Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como siempre, somos transmitidos de 2 a 3 de la tarde por el canal multimedia de Radio Funglode, donde pueden vernos en el canal 80, valga la redundancia, de Claro y Altiz, así como también en todas las plataformas de streaming a nivel de audio, con lo que podemos mencionar a Spotify, Apple Music, Amazon Music y otros derivados de TuneIn, Roku. Ahora tenemos a Roku, como también uno de los medios donde vamos a estar siendo transmitidos online también. Y como siempre, por nuestro tradicional YouTube, pueden ver todo lo que va a ser nuestros programas en línea, ya sea de manera diferida o en vivo. Saludando a mi amigo acá, William Reyes, que está con nosotros, como siempre. ¿Cómo te encuentras, William?
Buenas tardes, hermano y colega César Polanco, y también a nuestra tele y radio audiencia. Gracias a Dios nos encontramos excelente. Uno trata de mantener el enfoque, ya que cada día trae su propio afán. Sí, y sin más preámbulos, podríamos tocar algunos temas, nacionales como internacionales.
Y bueno, de manera nacional, pues tenemos que mencionar que el Ministerio de Educación va a estar cambiando los uniformes nuevamente, como una medida, pues, de buscar, digamos, ayudar a las damas, a las niñas con el tema de cualquier escape o situación que pudiera generarse ya con la menstruación, con lo que viene a ser la regla. Bueno, esta es la excusa que ellos dan con lo que viene a ser el tema de el cambio del uniforme, que lamentablemente con el color caqui pues se disimulaba un poco menos el tema de cualquier tipo de escape que pudieran tener, ¿no? Pero eso nos llama la atención y también compartimos con nuestro amigo Miguel, que nos dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que van a tener que gastar tanto dinero nuevamente en uniformes? Que estamos hablando de una licitación de más de 2,000 millones de uniformes y no se da toalla sanitaria en las escuelas, o no hay dispensarios de toalla sanitaria en las escuelas, pues esto pudiera evitar claramente cualquier tipo de situación con esto y quizás salga más barato. Bueno, yo adicionaría eso que nos dice Miguel, que no solamente eso, que sería bueno incluir en las escuelas charlas de educación sexual, de educación con estos temas sanitarios, y bueno, pues ayudar a nuestra población más joven a que tengan una percepción de lo que viene a ser este tipo de situaciones ya en el momento en que sus cuerpos van cambiando, como obviamente le ocurre a todos los adolescentes en algún punto, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres en otras instancias, claro está. Entonces eso pues nos llama mucho la atención. Nueva vez hacemos eco de que el 4% para la educación ha sido uno de los presupuestos, o el 4% que tiene el Ministerio de Educación, ha sido uno de los presupuestos que más se ha utilizado para campañas políticas, que de ahí han salido ya 3 candidaturas presidenciales, que fueron inclusive 3 ministros que estuvieron presidiendo este ministerio, y ahora vemos esta situación pues muy cerca de lo que es el periodo electoral, y pues obviamente quisiéramos no asumir que esto se pudiera utilizar como alguna forma de botín político que se ha usado en los últimos años. Entonces yo creo que ya el tema para la gente no es un cambio, sino que como que la guagua va en reversa, según estaba viendo por algunos medios. Y realmente lo que necesita este país a nivel de educación no es un tema tanto de dinero, sino los uniformes de la policía. No diría yo que sería que pudieran hacer con los uniformes escolares. Así algo como lo que pasó en Perú hace unos días, que encontraron una persona dentro del baño de las niñas con un uniforme escolar. Entonces, creo que es una excusa, creo que es lamentablemente otra forma más de utilizar botín político en lo que viene a ser estas próximas elecciones del 2024, que pintan bastante reñidas.
Eso es correcto, hermano. Yo, para entonces mantener el equilibrio, me voy a referir a 2 tópicos internacionales con relación al país del oeste, o sea, la República de Haití. Vemos que allí, ayer, fallecieron 14 personas muertas de manera violenta, sanguinaria, porque fueron sometidos a la muerte bajo incendios con neumáticos. Incluso los diversos audios visuales que han sido distribuidos por las redes sociales demuestran que personas de estas, aún estando vivos, le fueron aplicado el combustible, luego el neumático y posteriormente incendiados. O sea, es algo terrible. Vemos como los niveles de la escalada de la violencia, la delincuencia, siguen en aumento en el hermano país de Haití. Otro tópico con relación a ellos es que el ex primer ministro, Claudette Joseph, emitió un comunicado solicitando que 53 personalidades de nuestro país sean declarados no gratos en su territorio y que al mismo tiempo se le apliquen sanciones. Encabezando ese listado, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, el doctor Leonel Fernández, también el ingeniero Hipólito Mejía,
que tuvo una declaración muy buena,
quien al ser entrevistado al respecto dijo que Haití no es un país, sino que es una selva. O sea, le restó mérito a la solicitud del ex primer ministro y de manera categórica planteó que no hay interés de viajar al hermano país. Y ya trayendo eso, extrapolando al tema local, el sábado el presidente de la República, Luis Abinader, se encontraba en la comunidad de Colón. Esto pertenece a la provincia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, reunido con varios empresarios. ¿Qué sucedió? Que parte de las personas que tuvieron participación en este evento fueron víctimas de la delincuencia. ¿Por qué? Al concluir el mismo, uno de estos, cuando llega a su vehículo, detectó que la alarma estaba disparada. Y esto le llamó poderosamente a la atención. Y cuando se acercó, se percató que la puerta delantera izquierda, o sea, la del conductor, el llavín había sido violentado. Cuando penetró a la misma, pudo comprobar que le sustrajeron dinero en efectivo y una pistola con su cargador. Pero en esa misma línea, en ese mismo ángulo, según otros que también participaron en el referido evento, dijeron que unos 10 o 12 vehículos fueron violentados utilizando el mismo modus operandi. O sea, ¿qué significa esto? Esto es una radiografía real de lo que está pasando en República Dominicana con relación a la inseguridad ciudadana. Esto es un desafío, porque en ese evento estuvo presente el presidente de la República. Entonces, nosotros volvemos a llover sobre mojado, porque la seguridad es integral. Y esto significa que es responsabilidad de todos. Cada ciudadano debe gestionar su seguridad. No pensar que el Estado se la va a cubrir 100%, porque no es posible. Si usted llegó allí y detectó que no habían personas que realizaran las labores de seguridad en el parqueo, pues entonces no debió dejar su arma de reglamento allí, otros objetos visibles, porque esto llama la atención. Fíjese, colega César, cómo esos delincuentes hicieron su agosto. Porque cargaron con armas de fuego, dinero en efectivo. O sea, esto le da a ellos facilidad para seguir entonces gestionando, cometiendo otros delitos conexos. Porque esas armas de fuego serán utilizadas en atracos, en asesinatos, en secuestros. Todo lo que se llama delincuencia, violencia, serán utilizadas estas armas de fuego sustraídas. Entonces, entonces da pena que el Estado no adopte las medidas necesarias para fortalecer la seguridad.
Y de hecho, eso me trae a colación una frase del expresidente Hipólito Mejía, que me recordó mucho a la época del año 2000-2004, que él decía que el que no se sienta contento con los precios de la canasta básica familiar porque se mudara para Haití o se mudara para otro país. Bueno, pues parece ser que no solamente nos vamos a tener que mudar lo que estamos en descontento con los precios de la canasta familiar, sino que también los miembros del Poder Ejecutivo van a tener que mudarse con nosotros para Haití, porque esto ya lamentablemente está dando una situación de indefensión a nivel ciudadano. Supuestamente se iba a resolver el tema de la seguridad ciudadana en un año. Bueno, al parecer estamos viendo que van a necesitar quizás 10 a la velocidad que van. Pero bueno, casi vamos entrando a una pausa. Va a estar con nosotros nuestra invitada principal, que es nada más y nada menos que la abogada Margarita Feliciano, que va a estar con nosotros conversando sobre un tema bastante importante, que son las políticas públicas de seguridad para el envejeciente. Y en este próximo bloque, pues vamos a estar detallando junto con ella todos los pormenores de lo que tiene que ser una política ciudadana integral para las personas de mayor edad.
Excelente, colega.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto te queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate.
Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y con nosotros está la licenciada Margarita Feliciano, quien es presidenta de Fundaceti y que vamos a estar conversando con lo que tiene que ver pertinente a las políticas públicas para los envejecientes. Para ponerlo un poco más en contexto, la licenciada Margarita Feliciano es abogada, tiene un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Y aparte de eso, también es miembro de la dirección central y vocera, obviamente, del partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenida, muchísimas gracias. Este es su programa.
Gracias, complacida de que me hayan invitado aquí a este espacio y que es la primera vez que vengo.
Ay, sí, bienvenida. Esta es su casa.
Espero que no sea la última.
No, además está decirle que está más que bienvenida cuantas veces usted quiera. Este espacio es todo suyo. William, no sé si quisieras comenzar a hacerle alguna pregunta.
Oh,
sí, no, yo sé que...
Muy bien. Buenas tardes, doctora. Nos sentimos distinguidos con su presencia en este programa Seguridad y Defensa Hoy.
Gracias.
William Reyes, placer.
Igual.
Sí. Sin más preámbulo, doctora, como estamos hablando de políticas de seguridad para los envejecientes, a mí me gusta siempre tratar de poner las cosas en contexto.
Sí, por eso te dejé adelante.
Gracias. En el año 1998, en el primer periodo constitucional del doctor Leonel Fernández, fue creado el Consejo Nacional de los Envejecientes.
Así es, CONAPE.
CONAPE, gracias. ¿Qué resulta? En el año 2001... se publicó la Ley de Seguridad Social. Y esta ley, en su artículo 78, se refiere a lo que es la seguridad social con relación a los envejecientes, la persona de tercera edad. ¿Qué resulta? Que posteriormente a eso, el doctor Leonel Fernández, con una visión holística, como siempre, un líder disruptivo, proactivo, en la Constitución del año 2010, en el artículo 57, estableció, definió lo que es la seguridad social con relación a las personas de la tercera edad y envejecientes. Pero esto no quedó allí. Fue más allá del alcance, llegó a la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, al año 2030, la cual también, en su objetivo general 2.2, establece la seguridad social y con relación a los envejecientes y a la persona de tercera edad. Entonces, en ese sentido, como las políticas públicas son las acciones implementadas por los gobiernos para tratar de reducir o minimizar las amenazas, los riesgos que podrían perjudicar a la población. ¿Su propuesta en qué consiste? ¿Si va concatenada con relación a esta base legal, ya sentando ese precedente, porque allí están marcadas las líneas de acción para continuar, para que esto funcione, ya que hemos visto en la actualidad temas que dan mucha pena con relación a los medicamentos de alto costo y cómo las personas, andan por ahí implorando, yo no estoy pidiendo, es que haya la disponibilidad. Entonces, ¿cómo está estructurada su propuesta? Porque tenemos debilidades identificadas para usted buscar las oportunidades y fortalecer estas amenazas.
Mira, realmente, como bien tú acabas de decir, en el primer gobierno del profesor Leonel Fernández es cuando se inicia a lo que es realmente una darle atención a esa a ese sector de la humanidad que va envejeciendo, y por su vulnerabilidad el Estado está en toda la obligación de garantizarle una vejez digna. Es tanto así que, así como la ley del Código del Menor, de Niña, Niño y Adolescente, se creó, que crea a su vez CONANI, se creó por la vulnerabilidad de los niños, no bien es más cierto que el adulto mayor, yo entiendo que es más vulnerable, porque el niño con el tiempo va creciendo, el niño con el tiempo va haciéndose cada vez más autosuficiente, mientras que el adulto mayor pues va cada vez siendo menos autosuficiente hasta esperar el último día de su respiro. Entonces, da mucha pena ver cómo esos envejecientes se sienten muchas veces solos. Mira, el Centro Nacional de Estadística ha hecho estudios con relación a esto, y de los 11 millones de habitantes que tenemos en República Dominicana, un poco más de 1,058,000 personas son envejecientes. Entonces, dentro de ese millón y pico de envejecientes que tenemos en el país, hay tan solo un 31 punto algo por ciento que vive con sus familias. El resto vive o solo o sola, o vive en algún hogar de acogida, que realmente en nuestro país tenemos pocos. Y aunque CONAPE fue creada para darle seguridad y garantías de los derechos que tiene el ciudadano envejeciente, pues no se ha visto que ha podido hacer el trabajo que realmente necesita este sector. Cuando los gobiernos del presidente Leonel Fernández, se le dio mucho apoyo, se veía mucha asistencia a esta parte de la sociedad tan vulnerable, pero de un tiempo para acá, ya en los cambios de los siguientes gobiernos, pues esta parte se ha descuidado muchísimo. Como bien tú mencionaste, todas esas leyes, la Constitución, la misma ley 352-98, que fue aprobada en 1998, como dice la ley, pues garantizan en cuanto al fondo, ¿verdad? Garantizan lo que realmente necesita el envejeciente para garantizar una vejez digna. Pero no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque necesitamos, para que se cumplan, los recursos necesarios para hacer efectiva todos estos mandatos que mandan todas esas leyes y artículos, inclusive de la Constitución. Inclusive, la Constitución manda que el envejeciente tiene que ser también cuidado y mantenido por sus hijos. Eso es obligatorio, que los hijos mantengan y cuiden, le garanticen la seguridad y el techo de su familia envejeciente. Muchas veces se ve que no se cumple, que son los mismos hijos que lo sueltan. Otras veces mueren los hijos primero, aunque la ley natural es que el padre muera primero, muchas veces sucede que no es así, que el último que queda vivo es el más viejo de la familia y queda desamparado. Entonces, yo lo que entiendo dentro de mi proyecto es que se debe unificar todo en un solo grupo, creando lo que se llama la ciudad del envejeciente. Excelente. La ciudad, ¿por qué la ciudad del envejeciente? CONAPE, al igual que CONANI, tienen una cantidad de espacios privados que CONANI subvenciona. O sea, prácticamente, como no tienen espacio para los niños en la institución, pues lo que hacen es que instituciones o organizaciones sin fines de lucro que tienen espacios para el cuidado de los niños, pues solicitan a CONANI que ser parte de que Conani les pasa una subvención para el mantenimiento del área y a la vez tiene que cubrir con todos los requisitos reglamentarios de que tengan extinguidor, de que el área esté segura y todas esas cosas. Eso está bien, hasta ahí eso está bien. Pues eso mismo pasa con API, que instituciones y organizaciones sin fines de lucro, fundaciones que tienen que ver con los envejecientes, pues se acercan a CONAPE, CONAPE le pasa una mensualidad para que asistan a los envejecientes ahí, pero no da abasto. Yo misma, a mí misma se me han acercado personas que me dicen, mira, yo tengo una viejita que no tiene familia, que está pasando trabajo, yo le llevo el plato de comida, no hay algún asilo donde yo la pueda ingresar. Le he hecho, inclusive, la esposa de Dani Rivera, de Dani Alcántara, que tiene una fundación de manos arrugadas, una bonita obra, pues tampoco da abasto, porque yo hablé con ella por la condición de que conozco a ellos dos, la llamo y me dice, Margarita, está todo lleno aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se está haciendo ni está dando el resultado, porque no está dando abasto, y es más gasto, porque son otras instituciones que cuando tú empiezas a dar tanto por aquí, tanto por aquí, tanto por allí, al final el presupuesto se va en nada. Mientras que si hablamos de una ciudad del envejeciente, el Estado tiene aquí tareas de tierras todavía. Ajá. En cualquier parte del país, el Estado puede elegir una gran cantidad de tareas de tierra y allí construir lo que se llama la ciudad del envejeciente. Porque no importa en qué municipio o en qué parte del país se encuentra la familia, donde quiera que esté su viejito lo puede ir a visitar. Ajá. Porque inclusive mi madre vive en Valverde Mao. No vive en la capital, y cada vez que yo la quiero ver, yo voy allá. Ella todavía está en la condición de que puede venir aquí, pero cuando yo quiero verla, yo voy allá. Claro. Entonces, en esta ciudad del envejeciente, yo lo que visualizo, teniendo ya una visión a futuro, es como un gran espacio donde el centro sea un parque muy bonito, rodeado de habitaciones, todas equipadas con seguridad para aquellos envejecientes, donde dentro de ese espacio tengan una iglesia católica, una iglesia protestante, porque tenemos que respetar la diversificidad de religiones,
de cultos.
Que haya hasta un salón de belleza, excelente, donde inclusive las mujeres que no sean de muy avanzada edad, porque ahí podemos tener envejecientes, todavía hay envejecientes que se sienten activos, claro, y que puedan ser ellos los que manejen esas áreas que necesitan para dar servicio.
Incluso sería una forma de reinserción.
Exactamente, es una forma de inclusión en cuanto al trabajo mismo. Uh-huh. Y que tenga un espacio de una sala de estar para ver televisión, un cine, una cocina común, un espacio, un comedor común, que todas las áreas sean comunes para que puedan integrarse entre sí y sentirse como una gran familia y que tengan sus habitaciones en todo alrededor. Esto se pudiera hacer por parte, porque yo sé que es costoso, pero se puede hacer con ayuda, inclusive con donaciones. Y cuando hablamos de los recursos de las AFP, son recursos que son millonarios, que se están reenriqueciendo otras personas, uh-huh, cuando son precisamente recursos para el retiro. Entonces, de esos recursos se puede sacar un % para ir haciendo esta construcción, grabar a las ARS. Las ARS se lo ganan todo también. Entonces, que las ARS se le grabe con un impuesto que se le puede llamar un impuesto de donación. Para esa parte, porque lo que tiene que ver con lo que es el retiro es seguridad social también. Exacto. Y las ARS también. Sí. Entonces, esto es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Yo me pasaría la tarde entera aquí hablando, porque realmente no he dicho ni siquiera la tercera parte.
Y de hecho me llama mucho la atención el tema de la reinserción, pero comenzando con esa parte que usted mencionaba del año 98 en adelante, vemos que en los últimos años, pues bueno, a partir del 2012 en adelante, el principio de continuidad de la administración pública pues se cumplió o se cumple muy poco. sino era una obligatoriedad como tal dentro del presupuesto. Y en ese sentido, pues, me llama mucho la atención esa propuesta, principalmente porque vemos como Francia ahora mismo se encuentra en grandes tensiones con lo que viene a ser el aumento de la edad para uno optar a los beneficios que trae la pensión. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle si ustedes pudieran, o si tiene contemplado dentro de su plan, utilizar los mismos recursos de las ARS o de los sistemas de pensiones como tal para generar ese tipo de iniciativa. O sea, si con ese impuesto que se está grabando sería directamente para crear esa ciudad o si no para generar otras políticas.
Bueno, es necesario los fondos para la seguridad cuando se pensione el ciudadano. No se puede tomar todo ese dinero para eso, pero sí poder tomar un por ciento. Y inclusive yo no estoy de acuerdo con eso de una administración privada que administre las AFP. ¿Por qué? El Estado no puede ser tan incapaz que no pueda hacerlo y no tener que pagar una cuantiosa cantidad por ese servicio. Entonces ahí nos economizaríamos muchísimo para poder construir lo que es la ciudad del envejeciente o adulto mayor. Inclusive yo fui a un programa no hace mucho donde hablé sobre este proyecto y el comunicador me dijo al salir del programa, se quedó hablando conmigo y me dijo, Margarita, ¿y tú no temes de que algún legislador que oiga tu propuesta someta esto al Congreso y te robe esa idea? Entonces yo le dije, mira, la verdad es que yo vengo hablando de esto desde las elecciones pasadas, que también aspiré a diputada, y este era mi proyecto estrella, porque yo vivo este proyecto, porque me gusta, porque la parte de la política, lo que me mueve en la política es la parte social. Y entiendo que es el núcleo, el eje de la política, el servir. Y mi respuesta fue, bueno, si alguien toma mi proyecto porque no tiene iniciativa propia, pues yo me sumo a apoyarlo. Y si mañana yo llego al Congreso, pues yo revisaría su propuesta a ver si está acorde con la que yo estoy proponiendo, que entiendo que es la mejor, y le pudiera hacer o solicitar algunas modificaciones. En eso, unas cuantas semanas después, veo en el periódico que un diputado del PLD de Santiago sometió un proyecto muy similar al que estaba hablando, pero cometió un error, que para poderlo diferenciar, generalmente cuando uno le toma un proyecto a otra persona por falta de ideas propias, pues lo que hace es que le cambia algo para decir ese no es el mismo.
Lo parafrasea.
Sí, entonces él le cambió el título y le puso la ley del abuelo. Algo que lo veo un poco incoherente, porque no todos los abuelos son envejecientes. Y no todos los envejecientes son abuelos.
Hasta discriminatorio, diríamos.
Así es. Entonces, cuando hablamos de envejeciente, no necesariamente estamos hablando de abuelos.
Correcto.
Y pienso que esto fue lo que él quiso cambiar, porque habló también de lo que fuera una ciudad envejeciente, de los abuelos, en su caso. Sí. Y lo que hice fue un escrito público donde mencioné que yo, que bueno que haya tomado mi iniciativa, porque lo importante es que eso se apruebe. Claro. No importa que lo pruebe yo, que lo pruebe quien sea. Aquí el fin es el general, no es el particular. Correcto. Yo soy la que siempre dice que lo general tumba lo particular.
Correcto.
Y aquí lo importante es que esa necesidad se pueda resolver de la manera que yo entiendo que es la mejor vía. Y en cuanto a eso, entiendo que si esto se logra hacer, pues ya el CONAPE no tendría que tener ese reparto de su presupuesto a diferentes lugares privados cuando tiene más control en un solo lugar, donde en ninguno de esos hogares sabemos si esos envejecientes lo están tratando bien o no, porque tienen unos supervisores que están para supervisar, pero no están ahí todos los días.
Y disculpe que la interrumpa. para introducirlo como
me
una...
tienen que interrumpir porque yo cuando me meto en este en esta idea
la pasión
sí me apasiona no, demasiado
proyecto, un proyecto muy interesante, porque realmente si tú ves bueno en los alrededores de las calles de Santo Domingo pues podemos encontrar muchos envejecientes abandonados, o sea eso es un común denominador.
Margarita, muy bien usted ha descrito cuál sería parte de la organización estructural de esta ciudad para los envejecientes y las personas de la tercera edad. Pero me interesa que tenga la gentileza de ilustrar a nuestros televidentes y radios escuchas cómo estaría conformado el equipo multidisciplinar, porque aquí requerimos, se va a requerir de todo tipo de profesionales, tanto en la salud como a nivel de seguridad, a nivel de administración, para que esto funcione de manera integral. ¿Qué tienen previsto usted ya como la precursora de esta idea original con una propuesta? ¿Cómo piensan gestionar que se vayan agregando estos profesionales para que esta ciudad pueda funcionar a toda capacidad en base a los desarrollos, entonces a corto, mediano y largo plazo?
Sí, dentro de los pilares para poder lograr la sostenibilidad la seguridad y la protección a los envejecientes, tenemos tres pilares: el gobierno, la familia y la sociedad misma. ¿Por qué la sociedad y la familia? Porque el envejeciente es parte de una familia, pero la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces está tanto el gobierno obligado a aportar a que ese envejeciente tenga una vejez digna, como está obligado su familia por ley y como está obligada la sociedad misma, porque esa sociedad va a ir envejeciendo también. Es tanto así que dentro de las estadísticas del Centro de Estadísticas, los estudios que ellos han hecho, definen que dentro de los 1,000,000 y más de 58,000 envejecientes que tenemos, tenemos una gran cantidad de viudas. Tenemos un 19% de viudas y solo un 5% de viudos. O sea, lo que quiere decir que hay más mujeres envejecientes que hombres, pero también estas estadísticas nos dicen que el porcentaje mayor de pobreza lo tienen las envejecientes, las mujeres de avanzada edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres todavía, el déficit que llevamos desde nuestra juventud, de que ganamos menos, que tenemos menos oportunidades, a llegar a esa vejez, pues tenemos más pobreza y claro, tenemos más vulnerabilidad, inclusive, que los hombres envejecientes. Entonces, eso es algo que tenemos que lograr erradicar, inclusive dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tenemos la responsabilidad de cumplir esa agenda al 2030, excelente, que ya estamos cerca, porque ya vamos corriendo casi llegando al 2024. Entonces se nos está haciendo tarde para eso, y pienso que esto sería una buena solución. Y con lo que tú me decías de en cuanto al equipo de servicio, como los tres pilares está el gobierno, la familia y la sociedad, pues esto quiere decir que cada institución del gobierno también debe aportar, debe donar, excelente, de su presupuesto para el mantenimiento de esa ciudad, pero también en cuanto a sus servicios, no solamente en la parte económica, sino también en cuanto al servicio. ¿Por qué? Porque entiendo lo que yo visualizo es que los servicios del Estado sean subvencionados, que en esa ciudad no se pague luz, que en esa ciudad no se pague el agua, perfecto, no se pague la basura, que haya un hospital, porque así como va a tener que tenga sus iglesias, que también tenga un hospital, uh-huh, donde estén médicos geriatras 24 horas, que tengan la facilidad de tener sus medicamentos, que tengan psicólogos, que tengan psiquiatras, que uh-huh, y todo eso converge en lo que son las instituciones del gobierno, así porque es, está también ahí incluido salud pública. Entonces, esto por eso digo que es algo muy ambicioso, pero no deja de ser un sueño que puede convertirse en realidad.
Incluso, si nosotros agregamos, bueno, no sé si tuvo la oportunidad, creo que sí, de que la vi en el foro de Casa de Campo, cuando estuvimos hablando sobre temas de inteligencia artificial, aquí entra con un rol bastante importante el tema tecnológico. Porque, por ejemplo, una ciudad que necesite su propia energía pudiera ser subvencionado mucho más que por el Estado con un tema de paneles solares.
Exactamente.
Y ahí también con el tema de los cuidadores para los ancianos, pues ahí pudiéramos tener varias Sofías. Así y también le iba a preguntar si tenía dentro de su proyecto alguna forma de inclusión para algunos envejecientes a lo que viene a ser el tema tecnológico, de cómo ellos pudieran usar estas nuevas tecnologías para desarrollar cierto tipo de trabajo. Porque realmente vemos que con la creación de, bueno, de quizás el hito más grande que hemos tenido en los últimos años después de la Internet, que es la inteligencia artificial, se abriría un gran gap de lo que es, pues obviamente, la falta de inclusión de las personas mayores en el uso de estas tecnologías.
Sí, claro. Mira, de lo primordial, el inicio es construir. Después eso va yendo porque conlleva un gasto. Después, a medida que vamos avanzando, pues con el mundo vamos avanzando y no podemos quedarnos atrás. Me imagino que ya después que eso esté ya activo, que esté funcionando, pues se irán tomando medidas que vayan modernizando lo que es el sistema. Pero también allí debemos poner a esos viejitos a hacer algo.
Claro.
Que tengan allí profesores que los enseñen a hacer manualidades, que puedan ellos vender, que puedan ellos decir, bueno, yo estoy aquí, aquí el gobierno me está ayudando, pero yo hice estas carteras aquí, me enseñaron a hacer carteras, yo la hice. Excelente. Y las vendí y puedo mandarle un dinerito a mis nietos.
Excelente.
Entonces que tengan un día de visita donde las familiares puedan ir a visitar a su abuelito, a su abuelita o a su tía, a su familiar envejeciente.
Claro.
Y que dentro de esta modalidad resulte también el hecho de que no solamente esté subvencionado todo el mundo, porque hay que entender que hay personas que pueden pagar.
Sí.
Y todo recurso que pueda entrar a esta gran ciudad es necesario para poder garantizar una estadía más digna. Necesitamos eso. Entonces, ¿qué yo pienso? Que tenga tres bloques. Un bloque es para envejecientes enfermos, porque también dentro de esos envejecientes tenemos problemas de que son envejecientes, inclusive con síndrome de Down, con autismo, porque son niños, nunca dejan de ser niños, pero van cumpliendo edad y se van poniendo viejos. Otro espacio para aquellas familias que no pueden pagar, para o esos viejitos que no tienen familia, que tampoco pueden pagar, ya no son funcionales, no trabajan. Y otro bloque para aquellas personas que son de cierta sociedad, de un área más pudiente, que tienen dinero y que no tienen un sitio de calidad donde sus viejitos puedan estar. Entonces, sin discriminación, porque los servicios serían lo mismo para todos.
En la parte educativa, me parece a mí que sería importante incluir la educación hacia los dependientes, ya sea dientes de los envejecientes o las personas de la tercera edad. ¿Con qué objetivo? De fortalecerlos y llevarlos a ellos a la realidad de que no es prudente, no es correcto abandonar un pariente, dejarlo a la suerte del Estado. Yo entiendo que esa parte de la población debe recibir una educación especial. ¿De qué manera ustedes pretenden hacerlo?
Sí, porque se supone que debe de haber un equipo de supervisores, inclusive de investigadores, porque también para saber si la persona realmente no tiene recursos para ser subvencionado por el Estado, debe investigarse o debe evaluarse la entrada económica de esa familia que va a ingresar su envejeciente para entonces grabarle con una mensualidad.
Claro.
Eso hay que investigarlo. Entonces, con relación a eso, pues es lo mismo. Tendrían, se abren un proceso de investigación que pueda determinar todo eso.
Muy bien.
No, y me parece una propuesta bastante interesante. Queremos recordarle a la audiencia que usted actualmente sigue siendo candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, obviamente por la Fuerza del Pueblo, y realmente creemos bastante en su candidatura. Nos encantaría que llegara al curul y obviamente impulsar esta política pública, que es bastante importante, porque aquí, y nos hemos dado cuenta y le hacíamos mención, es un sector, el sector de los ancianos, de las personas de la tercera edad, es un sector totalmente olvidado. Y parte de lo que tiene la República Dominicana de dificultad en el diario vivir es que uno se paga todos los servicios, o sea, uno se paga la luz, uno se paga todos los servicios, lo paga el ciudadano dominicano a un alto costo, y más ahora. Y aparte de eso también tenemos el tema impositivo, que si bien o mal, tenemos un 18% de ITEBI, pero a todo eso súmenle la gran cantidad de impuestos adicionales que, dependiendo de la actividad que usted esté haciendo, pues tiene. Entonces, por eso vemos también quizás que muchas familias pues toman decisiones que son lamentables, como el tema del abandono. Y esto hasta cierto punto entiendo que debe de ser o está siendo penado por la ley. Pero en ese sentido, ¿qué pasaría con los ancianos que no tienen familia para ir al centro? ¿Cómo serían ingresados? ¿Habría algún proceso previo?
Sí, para reforzar primeramente la pregunta que me hiciste, que yo dije que tendría que primero... se tendría que investigar. Como bien tú dices, la ley obliga a la familia a cuidar de su propio envejeciente en su hogar. Pero en caso de que exista el maltrato dentro de esa familia, sí tiene que ser acogido. En caso de que no haya maltrato, pues no puede ser acogido porque es obligación de la familia. Perfecto. Y como hablamos que es uno de los pilares que está obligado, Y por eso sí debería haber un equipo de investigación antes de hacer la admisión. En cuanto a lo que tú me preguntabas, pues es lo mismo. Están obligados, la familia está obligada y no se permitiría. Más o menos no creo que haya ningún bloqueo en este sentido, si las cosas se manejan como deben de ser. Y entiendo que cuando todo converge en un solo lugar, hay más control. Ajá. Hay más control porque los supervisores estarían ahí mismo. Exacto. Ahí dentro.
Correcto.
Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, Seguridad y Defensa Hoy. Nos quedan algunos minutos. Pero también recordarles que este programa está siendo transmitido a través de YouTube y a través de diferentes plataformas de manera diferida, como Spotify, Apple Music, TuneIn y otras más, Amazon Music también. Y bueno, yo creo que para finalizar nos gustaría que si puede darnos un mensaje a la población de parte suya para alentarlos, no solamente a que voten por usted, que obviamente... tenemos que hacer esa promoción porque realmente me gusta muchísimo su proyecto, pero sí para cualquier persona que esté trabajando con este tema y que quiera acercársele también, incluso también a su fundación.
Bueno, realmente no estamos en campaña, pero espero que la sociedad emita en mí, hacia mí, el voto de confianza. Y mi mensaje es para esa sociedad y para mí misma que nadie quiere morir, pero nadie quiere llegar a viejo. Entonces, para no morir hay que llegar a viejo. Y es algo que nos garantiza a nosotros nuestra vejez. Y por mis redes, Margarita Feliciano RD o Margarita FRD. Pero como Margarita Feliciano RD me encuentran en todas las redes y me pueden escribir. Yo misma manejo mis redes, yo misma contesto. Soy abierta a todos los temas que son sociales y claro, políticos, no correcto, personales. Correcto. Y nada, como les dije, agradeciéndole la invitación y espero volver aquí.
William Reyes la sigue por Twitter, para que usted lo sepa. Y realmente la felicito porque está empoderada del tema. Y entiendo que las demás personas que aspiran a formar parte del Congreso de nuestro país, que emulen esta iniciativa. O sea, que su propuesta vaya acompañada de un anteproyecto creíble, basado en lo que son las debilidades de la sociedad dominicana. Esa es su carta de presentación. Sí. Felicidades.
Así es. Además, yo digo que todas las leyes las tenemos ya. Sí. Eso es correcto. Eso tú ves que hay legisladores que sacan proyectos de ley que dan hasta risa, eso que uno lo ve como prieso. Porque es que tenemos todas las leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Y la mayoría son tan viejas que el trabajo que tenemos que hacer ahí adentro es adecuarla a los nuevos tiempos. Y lo que tenemos que innovar es en proyectos sociales, como los que yo acabo de presentar.
Eso es correcto.
Hace falta una gran actualización en materia legislativa, principalmente el Código Penal, que no, de verdad que es una cosa increíble. Pero bueno, agradeciendo nuevamente a la audiencia por estar con nosotros, como siempre, los martes de 2 a 3 de la tarde en su programa Seguridad y Defensa Hoy, les dejamos por diferido nuestro programa anterior, que fue con el director de Hogares CREA, y esperemos que sea de su agrado. Así que muchísimas gracias. Pasen feliz resto de la tarde.